Estamos en la semana, entendemos los mendocinos desde el punto de vista cultural y por supuesto económico más importante del año calendario, que es la semana de la vendimia. Es más, tan es así que decimos los mendocinos que el año empieza en marzo o después de la fiesta nacional de la vendimia. Y en contacto con Enrique Baquíe, nada más y nada menos el ministro de Economía de la provincia. ¿Cómo te va, Enrique? Buen día, es un gusto hablar con vos a esta hora aquí en la radio.
Hola, buen día, Marcelo. ¿Cómo te va?
Bien, bien. Bueno, muy bien.
Me alegro
bien.
Mucho.
Bueno, gracias por atendernos.
No, gracias.
La idea es semblantear un poquito lo que viene de la economía mendocina. En la previa, obviamente, siempre comentamos que está todo enganchado con lo nacional, pero en principio, en los días, en las horas antes de la fiesta nacional de la vendimia, el mundo se concentra en Mendoza, también la atención. ¿Cuál es tu impresión sobre la marcha de la economía mendocina a 3 años de esta gestión de gobierno, encarando los últimos meses de aquí hasta fin de año, Enrique?
A ver, primero algo que comentaste vos en la introducción. Digamos, la vendimia es un ejemplo más que se da en todas las fiestas de los departamentos, cuando hace su reunión la Cámara de San Rafael, la de Tunuyán, etcétera, de una diferencia conceptual que es cultural, como vos lo planteaste, pero también está vinculado con la economía, de que hay eventos en Mendoza donde el sector privado y el sector público se juntan y discuten la realidad del sector, del departamento, de la provincia, de cara a la opinión pública, que eso es algo muy valioso. Fíjate vos que en las otras provincias eso no ocurre, o en el país no ocurre en términos sistémicos.
Claro.
Y la vendimia tiene algo que algo superior, que es que también hay un representante del gobierno nacional que se suma a ese debate público que normalmente no se da. En un país donde el debate público es escaso y son todos chicanas, todo lo que se llama la grieta ahora, y eso culturalmente
de muy mala calidad, Enrique, todo. Ese debate.
Y eso influye, y en la economía también influye. Bueno, ese es un punto. Segundo punto, que tiene que ver con la pregunta tuya, digamos, que me ves preguntando. ¿Qué veo yo? Primero comenzando por la propia vendimia, digamos, que con las heladas tardías, sobre todo por las heladas, porque la gran diferencia con otros años está ahí. Los sectores productivos vinculados con la producción directa o con la industria que está vinculado a esa producción, directa, van a tener un año complejo porque no hay materia prima, digamos, y eso te produce en una economía que ha perdido competitividad, digamos, una economía que los costos han aumentado mucho más que los ingresos para todos, no, digamos, no solamente para las familias que sentimos que cada vez lo que ganamos, digamos, es menos y nos alcanza para menos. A las empresas le pasa lo mismo. Sus gastos, sus costos subieron más que lo que ganan, que lo que pueden vender, que el precio que ellos pueden recibir. Entonces, este problema que no haya materia prima y la cantidad que puedan vender sea menor y a un precio mayor, por lo cual se puede consumir menos, va a ser un impacto significativo. Es más fácil pensar en cómo puede uno tener paliativos para el sector productivo, porque por la magnitud del valor es menor que en los sectores industriales. La provincia de Mendoza lo hizo muy fuerte ahí con distintos programas, llegando a los pequeños productores. El país prometió hacerlo y cumplió muy poco. Y hay que hacer algo también con los sectores industriales, porque también van a sufrir problemas. Eso por un lado, te diría que es la primera característica. Después, la otra característica es que hay sectores de la provincia que están consolidados más allá de algún tema puntual o de un mes puntual o de alguna característica, tiene muy vinculado con el turismo y con los servicios en general, que eso da la sensación que es un sector que está sólido y que va a seguir estando sólido, que tiene mucho que ver con la construcción de la marca Mendoza, digamos. Hoy Mendoza es un nombre en sí mismo en el país y en los países cercanos, con lo cual eso ya parece estructuralmente sólido. Más allá, te vuelvo a decir que podrás tener alguna circunstancia de un mes o de un periodo puntual. Después tenés sectores nuevos que han aparecido muy pujantes, como la economía del conocimiento en sentido amplio, que no es solamente programación, sino también incluye el cine u otras actividades, la robótica, que eso está creciendo mucho en los últimos 3-4 años, y da la sensación que va a seguir creciendo mucho por las características del sector privado de Mendoza y porque desde el gobierno estamos haciendo muchos actos con ellos para que ese proceso que creíamos natural se acelere lo más rápido posible. Después tenés, por otro lado, actividades que han venido cayendo muy fuerte en la provincia en los últimos años, la actividad petrolera, por motivos propios de la actividad, que las reservas se fueron terminando, el petróleo se fue terminando, por motivos que no son propios a la actividad, con una empresa muy grande que ha invertido poco en la provincia en los últimos años, priorizando por subsidios nacionales, y ahí me voy metiendo más en cuestiones nacionales, que favorece que se inviertan en otras provincias.
YPF,
y la apuesta provincial, a que a partir de ahora, que se está empezando a hacer, y que en las próximas 2 o 3 semanas ya estará listo, una apuesta por la vaca muerta mendocina, a ver si agarramos esa beta de ventajas nacionales y de estructura para que el sector crezca. Actividades nuevas que nunca se hicieron, como potasio, hierro indio, que me parece que son sectores que pueden seguir o volver a hacer algo que ya hizo Mendoza, como el vaquiano y la construcción de diques periódicos. Me parece que es una cosa que nuevamente hay que mirarla por sectores, y muy influido todo con una característica nacional que me parece que es lo central que nos está pasando y que no la vemos en detalle, digamos, porque ya nos acostumbramos a la inflación alta, y lo hemos charlado varias veces, que eso a todos nos pega, a todos los argentinos nos pega mucho, y se habla mucho del impacto social que la inflación tiene, como todos ganamos menos, y cómo se genera pobreza a partir de esta inflación alta, en el torno del 90-100% por año, que es algo que no veíamos desde hace más de 30 años, sino un tema que se da en particular en las economías como Mendoza, que no es la única, pero en particular como esta, que las inversiones, al ser de plazos largos, comparado, por ejemplo, con la pampa húmeda, para hacer el ejemplo sencillo, vos, si producís soja, plantás soja y vendés la soja en 6 meses. Entonces vos, todos tus cálculos de a cuánto van a costar tus insumos, cuánto podés vender tu producto, cuál va a ser tus ingresos, si el gobierno te va a inventar un impuesto nuevo, si el gobierno nacional te va a inventar un impuesto nuevo o no, lo haces mirando a 6 meses. Entonces hay un proceso productivo y hay un proceso de consolidaciones de la inversión, tanto por sí como por toda la cadena para atrás, que vos tenés que preocuparte en calcularlo por 6 meses. En cambio, si vos haces otro tipo de inversiones, que la recuperación no es en 6 meses, sino que tardás 4, 5, 6, 7 años en recuperar la plata, vos tenés que hacer esos mismos cálculos no mirando 6 meses, sino mirando 7 años, 6 años. Entonces, ¿cómo van a ser tus costos de acá a 5 años? ¿Que los costos van a subir más que tus precios de venta o van a subir menos? Para vos, para mí, para cualquiera, podemos hacer un cálculo de acá a 3 meses. Ahora, si nos preguntamos entre nosotros si cuánto va a costar la luz en el 2027, cuánto me van a estar pagando el sueldo en el 2027, cuánto va a costar un kilo de pan en el 2027, la verdad es que no creo que tengamos una respuesta.
No,
entonces esto para las empresas también es exactamente igual, y hace que las inversiones se frenen mucho más de lo que se frenan en lugares donde la inversión tarda 6 meses, porque es más fácil calcular todo eso a 6 meses. Entonces ese problema, que me parece que en Mendoza no se discute mucho, cómo impacta la inflación en una economía que los procesos de inversión son de plazos largos, que impacta mucho más que en una economía de corto plazo. Y me parece que tendríamos que tener, porque los mendocinos deberíamos estar exigiéndole al gobierno nacional una baja ante la inflación, digamos, mucho más fuerte que el resto del país, porque nosotros tenemos un elemento más, está el tema social, el tema de la familia, el tema de la pobreza, pero tenemos que sumarle el problema de que el proceso productivo general de la provincia se frena por la misma inflación descontrolada que tenemos.
Bueno, se supone que eso se hace, ¿no? El reclamo lo hace la sociedad, lo hacen ustedes desde el gobierno. Ahora, teniendo en cuenta que la respuesta tarda en llegar o directamente no aparece porque las políticas que se implementan a nivel nacional evidentemente no están dando el resultado que se espera, al menos en la baja de la inflación, y en esto de dar esa previsibilidad que vos estás reclamando y que no tenemos para las inversiones en Mendoza, ¿qué es lo que puede hacer la provincia en ese escenario?
Mirá, ¿qué han hecho? ¿Qué hemos hecho en los últimos 3 años, digamos, ¿no? Sí. Hasta hace 3 años la discusión básica de la política económica de las provincias era si aumentaba los impuestos, como el peronismo hizo con Jaque y con Pérez, o si los bajaba, como empezó a hacer Cornejo Suárez, si aumentaba la deuda pública o bajaba la deuda pública, qué obra pública se hacía, era si subsidiabas o no alguna parte del sector productivo con subsidiando a los productores con el Iscameno, que por la lucha, o temas puntuales, digamos, era esa. Nunca estaba tener una política que estuviera más vinculado con ser activo en los procesos productivos. Ahí nació Mendoza Activa, que, como vos sabés, subsidiamos el 40% de la inversión que hacen los privados para bajar el riesgo. Aparecieron programas como Enlazados, que subsidiamos la contratación de empleo privado en blanco de una empresa que se le paga al trabajador el equivalente a un salario mínimo vital y móvil, que no lo paga el empleador, sino que el Estado lo paga. Aparecieron muchos programas vinculados con la capacitación de los temas nuevos, vinculados con economía del conocimiento. Aparecieron cómo nos metíamos con los exportadores haciendo los hubs logísticos comerciales, convirtiéndonos en comerciantes para que las pymes exportadoras pudieran, que las empresas que no exportaban hasta ese momento pudieran hacerlo porque tenían problemas comerciales. Nos convertimos en vendedores de activos porque la empresa Vale no podía conseguir un socio y nos lo quedamos nosotros y empezamos a ver si encontrábamos un socio para Potasio Río Colorado. Invertimos en algún caso porque los privados veían mucho riesgo en la exploración de algún mineral en Mendoza y lo hicimos con Hierro Indio. O sea, vos te empezás a hacer cosas que no hacías y que a algunos hasta puede parecerle mal porque intentás bajar la incertidumbre esta que el gobierno nacional genera. Sin duda, si el país mañana volviese a ser un país con inflación del 15% anual, ni siquiera te digo que seamos Chile, alguna de estas actividades que el Estado tiene que imponerse hoy, dada la incertidumbre que vive, que el Estado mendocino tiene que imponerse hoy, dado la incertidumbre que el gobierno nacional genera, debería cambiarla y debería hacer otra cosa. Pero la primera función que desde economía tenemos que tener es mirar los datos, digamos. Y todo este contexto, sin olvidarte que Suárez produjo, para ver la política económica tradicional, la que venía hasta hace 4 o 5 años atrás, Suárez produjo la baja de impuestos a los ingresos brutos más baja de los últimos 30 años, el stock de deuda pública de la provincia ha caído el 23% en dólares, toda la deuda, sin entrar en esa discusión nacional si vale más la deuda en dólares que en pesos, que me parece hiperberreta. Vos pasaste de una deuda cuando asumió Suárez que era más o menos 1.220 millones de dólares, ahora que estás teniendo a fin de febrero más o menos 940 millones de dólares. Digo, haciendo lo mismo que el manual te pedía antes, tenés que ir sumando actividades y sin duda, como esto parece que continúa, va a haber que seguir pensando en qué hacer, pero sobre todo cómo hacerlo, porque todos estos instrumentos son importantes, son buenos, pero tu sola pregunta te marca que todavía no alcanza.
Seguro. Te hago las últimas tres preguntas, Enrique, y en rigor por el tiempo te pido brevedad, dentro de lo posible, dentro de lo que se pueda. Está vinculado con tu expectativa respecto de vendimia, la que viene, ¿crees vos que vamos a tener que importar o no caldos? Cuando hablaste de turismo, señalaste allí que hay algunos periodos en los que nos ha ido tan bien, pero lo sostuviste como una de las claves del crecimiento económico de Mendoza, pero en el último periodo cayó el turismo en la provincia. ¿Qué hay que hacer ahí? Y una señal sobre YPF. ¿Te referías a YPF con que no ha invertido lo suficiente en Mendoza, no es así?
A ver, vamos por partes.
Vendimia,
turismo YPF. Espero de importación, no importación de vinos. A ver, en un contexto de un... Como las preguntas previas, hay que ver en qué país vivimos, ¿no?
Sí.
En una provincia que el gobierno nacional tiene frenado más de 100 millones de dólares de importación de maquinaria para la provincia de Mendoza, no para el resto de la economía, que te hace falta para mejorar la productividad de las fincas, de la industria, etcétera. En ese marco, que la nación permitiera importación de vinos, es un error gravísimo. No es un marco donde vos importás lo que querés, ¿sí? Entonces, en el marco donde la persona que quiera hacer una importación para invertir de un equipamiento, de una máquina nueva, el gobierno nacional te la frena hasta el cansancio. Vos seguramente, ahora ya no es tanta noticia, pero hace 6-7 meses te acordarás que era el tema, el freno de las importaciones. Entonces, en ese marco es imposible para mí que se haga, porque vos tendrías que primero liberar todas las importaciones frenadas de capital que tenés. Segundo, que si permitís la importación de algo, tiene que ser libre. No podés vos, desde el gobierno nacional, decir qué bodega gana, una o dos bodegas que ganen con la importación y el resto de las bodegas pierden por la no importación, porque tienen costos distintos. Como va a haber poca uva, la uva va a estar más cara y vos le das ventaja a una empresa o a dos empresas o a tres empresas que lo consiguen más barato. Eso es segundo error. Entonces, en este contexto, yo creo que el gobierno nacional hizo mal en permitir la importación e hizo peor en permitir que la importación fuera selectiva.
Claro.
Por el contexto. Si el contexto fuera que todo el mundo importa, eso sería otro contexto. Es como plantear política económica con inflación, sin inflación. Son cosas distintas. Uno no tiene que usar el mismo remedio para todas las enfermedades. Vos tenés que ver qué tenés y a partir de eso verlo. Segunda pregunta tuya, yo creo que Mendoza generó algo, turismo, que es una marca. ¿Qué es Mendoza? Vos en el medio podés tener que, por cuestiones que la gente te decida un mes porque cree que en enero es mejor la playa que la montaña, que ya vino en la pandemia mucha gente y tuviste un boom de que todo el mundo que podía venir ya vino 3 meses antes. Por eso las estadísticas se miran con estacionalidad, que qué te pasó en el último mes comparado con el mismo mes del año anterior o con el mes con el mes previo. Pero lo más importante es ver qué tendencia tenés, es ver qué es lo que estás haciendo. Y en cada caso ir estudiando qué te pasó. Entonces, cuando yo te digo estas cosas, me parece que lo más importante es mirar tendencias. Yo no soy un especialista en turismo para decirte qué es lo que hay que hacer. Creo que los mendocinos hemos ido consciente o inconscientemente generando dos valores, el de la marca Mendoza y el de la marca Malbec vinculado con la vitivinicultura. Sin ser especialista, yo puedo estar diciendo pavadas, digamos, no es algo que conozco.
Sí.
Creo que tenés que tener una conectividad mayor, que eso no depende solo de vos, porque también hubo problemas en la pandemia, todo el mundo se quedó sin aviones y cuesta conseguir nueva, pero me parece que tenés que seguir buscando nueva conectividad. Me parece que tenemos que buscar algún activo extra que tenga que ver con la cordillera u otras cosas, pero vuelvo a decirte, sin ser un especialista, hay que ir buscándole cosas como conseguir un día más, que la gente que viene se quede un día más, y que tengas conectividad. En algún momento, cuando la cantidad de aviones en el mundo vuelva a ser similar a la prepandemia y uno tenga un marco regulatorio nacional que permita la competencia de las líneas aéreas, creo que Mendoza tiene que salir a buscar, aún subsidiándolo, Un avión que te conecte con algún país, con alguna ciudad de Estados Unidos, que te conecte con Europa y cosas similares. Después con otros continentes también,
claro.
Para no limitarte. Pero nuevamente, no soy un especialista en el tema turismo puntual.
Está bien.
Eso había que preguntárselo a los especialistas. Tercer pregunta.
YPF.
Yo creo vinculado con el petróleo. Vos tenés algo que parece, vos fíjate que el país se ha concentrado, como lo he hecho en su historia. Yo creo que si uno analiza la política económica del país, puede llegar hasta el virreinato del Río de la Plata, y digo esto para que no se malinterprete como parte de la discusión política, en que te elige permanentemente sectores ganadores que le otorgan dólares fáciles al país. Así, hoy estás preocupado, haciendo una caricatura, por el litio, por la soja y por Vaca Muerta. Eso hizo que el país entregue distintos mecanismos de subsidio o de preocupaciones de cientos de millones de dólares. Acordate que solamente con el dólar soja el país subsidió por más de 4.000 millones de dólares a la soja.
Claro.
Te imaginarás que para eso la cantidad de años que tarda el gobierno nacional en hacer un subsidio equivalente en la economía mendocina, ya ha generado una estructura de subsidios para sacar sobre todo gas de Vaca Muerta, lo cual hace que las empresas petroleras se concentren ahí, en invertir ahí, porque si a vos te van a pagar un salario, a cualquier persona, en una empresa te van a pagar 3.000 dólares y en otra empresa te van a pagar 500 dólares, todo el mundo va a ir en el mismo país, en la misma ciudad, todo el mundo va a querer ganar en el que gana 3.000 dólares, no en el que gana 500.
Está clarísimo.
Entonces, las empresas se concentran en el lugar en el que tenés más actividad. Eso ya está por cumplir, o cumplió 10 años, porque está desde que Cristina Kirchner en el 2012 nacionalizó YPF nuevamente. Entonces, a la medida que va pasando el tiempo, eso se va profundizando, porque vos seguís teniendo que en un lugar te pagan más que en otro. Y lo que ha ido pasando es que las empresas grandes, todas las empresas grandes, se han ido concentrando allá. Ese proceso, que lo hemos charlado un montón de veces, se produjo en gran parte culpa de las políticas nacionales, y vos fijate la concentración y la cantidad de veces, por otro ejemplo más, que habrán hablado ustedes de la construcción del gasoducto que el país está haciendo, que lo quiere terminar antes del invierno, y el esfuerzo que ha hecho, la cantidad de millones de dólares que cuesta, y vos no has escuchado que tenga el mismo esfuerzo por ampliar las líneas eléctricas para que no se corte la luz en algún lugar,
sí.
por mejorar las rutas nacionales para que no se muera tanta gente. Vos ves ahí una preocupación de dólares. Entonces todo eso hace que las empresas grandes se vayan, y yo creo que el principal error de las empresas grandes en las provincias, que no estamos favorecidas por ese mecanismo que el país inventó para Vaca Muerta, es que tendrían que haber dejado sus activos, tendrían que haberlos vendidos.
Yeah.
Así como vos, hay noticias que entre la empresa Vista vendió sus activos convencionales a otra empresa privada, que en este caso creo que era la petrolera Aconcagua, ir entregando activos, porque tu foco de empresa grande va a estar vinculado en Vaca Muerta, y dejar el trabajo a empresa mediana en el petróleo convencional. Ese me parece que es un tema que depende mucho más, porque las concesiones están dadas de hace 30 años, etcétera, y hay que cumplir con las leyes, un tema de empresas privadas. Y desde el punto de vista público, vos tenés que hacer lo imposible para que inviertan en Vaca Muerta, a cientos de kilómetros donde lo están haciendo, inviertan en Mendoza, que es el foco que tuvo en estos 3 años Suárez, y es lo que esperemos, que se está dando, y que lo podamos comenzar a ver
en las próximas semanas. Gracias, Enrique, que tengas
un día. Muchas gracias a vos, te mando
un abrazo.
Y cuando quieras, nos comunicamos nuevamente.
Claro, claro que sí. Muchas gracias. Enrique Baquiegue, ministro de Economía de la provincia. Seguimos.